Una mujer, hace 2 siglos, da 3 golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos 3 golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Después del repique general de campanas, los queretanos se reunieron para manifestar con sus vivas y aclamaciones un regocijo incontenible por el regreso del rey Fernando al trono español. Hicieron estallar cohetes hasta que se agotaron en las tiendas. En la iglesia del convento de San Francisco, luego de descubrir el Santísimo Sacramento, cantaron con devoción el Te Deum. En la plaza de armas, el alférez real don Pedro Septién Montero y Austri había proclamado al augusto soberano.
¡Viva Castilla!
¡Viva!
¡Viva Nueva España!
¡Viva!
¡Viva Querétaro!
¡Viva!
¡Viva Fernando VII!
¡Viva!
Desde el balcón, Josefa vio el inmenso retrato de Fernando VII. Ante sus ojos se presentaba la monarquía en todo su esplendor. En procesión matinal, el alférez real, el corregidor, alcaldes y eclesiásticos habían paseado por la ciudad el rostro adusto del monarca, acompañados de música, cohetes, reparto de aguardiente y gritos, hasta colocarlo en un altar frente a las casas reales. Minutos después, el corregidor entró a la habitación. Traía el cabello cubierto de pequeños papelillos de colores.
Miguel, esto es una farsa. Se jura a un rey que no gobierna. ¿Cómo aceptas pasear su imagen?
Fue orden del virrey. ¿Quieres que pierda mi puesto?
En absoluto. Pero esto de hacer una jura solemnísima por un rey que abandonó su trono me parece ridículo.
No tienes derecho a hablar así. El monarca merece respeto.
¿Tú crees? Dejó a los suyos y se refugió en Francia. En lugar de loas, deberíamos lanzar frutas podridas contra su retrato.
¡Calla! No te soporto.
Yo tampoco. ¿Crees que puedo soportar a un marido que se presta a representar una farsa?
En ese momento, las pequeñas María Dolores y María Manuela entraron de la mano de la nana Polonia. Traían puestos unos sombreros con el retrato de Fernando VII. Y al verlos, Josefa sintió que le burbujeaba el enojo.
¡Quítaselos!
Las niñas miraron a su madre asustadas. A Polonia se inmovilizó.
¡Que se los quites! ¿Me escuchaste?
Contra su voluntad, Apolonia le arrancó los sombreros a las niñas y las sacó fuera de la habitación.
No te conozco, Josefa. Eres otra.
¿Qué esperas de mí? ¿Serenidad? Vives en eterna contradicción.
No me juzgues. Yo sé mi juego. ¿No entiendes? Cuando Garibay se dé cuenta que participé en esta jura, se cancelará el proceso que hay en mi contra.
Para Josefa, Miguel Domínguez era un liberal sui generis. Luchaba contra la injusticia, eso era indudable. Pero no se atrevía a acabar de una vez por todas con los que abusaban del poder.
Creí realmente que eras independentista. ¡Qué ilusa!
¡No me faltes al respeto!
Días más tarde, la noche sin luna fue cómplice de las ideas subversivas. Sigilosos, los conspiradores se escurrieron por los callejones más angostos de Querétaro, los de los nombres más gastados y olvidados, para rodear la plaza de arriba y llegar a la casa número 14 de la calle del Descanso. El carruaje de los esposos Domínguez fue el primero en arribar.
¿Te quedas, Miguel?
Vienen funcionarios de la capital. Tengo que atenderlos.
Lo de siempre. Mientras los asuntos virreinales te jalan de un brazo, la conspiración te jala del otro. Vas a acabar reventado.
Miguel no le dijo nada a su mujer y con seriedad absoluta esperó que Josefa tocara en la puerta la contraseña. Un golpe, silencio. Dos golpes, silencio. Cuatro golpes.
Vámonos, cochero. Lléveme de vuelta a las casas consistoriales.
Sea usted bienvenida, estimada señora.
¿Soy la primera? Los conspiradores eran muy valientes, pero eso de la puntualidad no se les da. ¿No lo cree, estimado presbítero Sánchez?
Tiene usted razón, doña Josefa. La mayoría de los conspiradores no son muy puntuales.
Imagínese usted que lleguen tarde al levantamiento. ¡Sería imperdonable!
Ya lo creo. Pero pase. Los demás no deben de tardar en llegar. Recuerde usted que tienen que tomar sus precauciones. La discreción, ante todo.
Usted siempre tan acertado, José María.
El presbítero José María Sánchez, el anfitrión, había iniciado desde los primeros meses de 1810 la llamada Academia Literaria, en donde además de la lectura en voz alta de los enciclopedistas franceses, se conspiraba. Vivía con él su sobrino Juan Nepomuceno Mier y Altamirano, quien recibió a Josefa con amabilidad, al tiempo que una criada se acercaba para ofrecerles té de China.
Dígame, doña Josefa, ¿quiere su té con gotitas de aguardiente? Aquí es una buena costumbre.
Se lo ruego. Necesito entrar en calor.
Es un gusto tenerla aquí. Son pocas las mujeres que han participado en nuestras reuniones.
Lo que sucede es que la mayoría de los hombres creen imposible que una mujer tenga su propia opinión.
Los invitados fueron llegando poco a poco, acomodándose en las sillas y taburetes del salón. A lo largo y ancho del lugar, se echaron pestes contra el poder virreinal. El licenciado Lorenzo de la Parra se ensañó principalmente contra el virrey Lizana y Beaumont.
Ese saqueador ha remitido a España la estratosférica cantidad de 9 millones de reales. ¿Y de dónde creen que provienen? Desde luego, de las arcas coloniales.
Usted, que es jurisconsulto, señor Ramírez, ¿qué opina?
Yo veo imperiosa la necesidad de independizarse de una España dominada por el despótico gobierno napoleónico.
Yo estoy de acuerdo con mi marido. Y también pienso que se debe remediar el problema de los léperos. Viven en total desamparo en las calles de la ciudad. ¿No es verdad, regidor Villaseñor?
Totalmente de acuerdo, doña Mariana. Lamentablemente los funcionarios del cabildo se caracterizan no solo por menospreciar a los léperos, sino también a los criollos.
¿Y qué me dicen de las altísimas ganancias que el monopolio de la Real Fábrica de Tabaco ha dado a los gachupines durante años? A los que trabajan ahí no les ha dejado nada.
Josefa observó la escena con enorme interés. Deseaba escuchar, grabar en su memoria cada palabra. Entre más aprendiera, más podría dar a la causa.
Es de lamentar la preferencia dada a los españoles en la provisión de cargos eclesiásticos, civiles y militares de mayor categoría. ¿O no, señor Estrada?
Estoy de acuerdo con el doctor Iturriaga. Y como boticario, les puedo asegurar que la peor enfermedad de la Nueva España es la arrogancia y afectada superioridad de los europeos.
El poeta Téllez había sido nombrado secretario de la Junta. Sin embargo, acostumbrado a las rimas floridas y pausadas, solo pudo registrar a medias aquel torrente de ideas. El único que guardaba silencio era un muchacho de apellido Baquedano, aprendiz de dibujo, quien desde un rincón se dedicó a trazar un águila americana en actitud de haber vencido a un león español.
¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son?
Aquí tengo un listado de las personas a las que junto con el alcaide Ignacio Pérez he invitado a unirse al movimiento insurgente.
Muy atinado, doña Josefa.
Debemos aprovechar cualquier ocasión, por insignificante que sea, para reclutar a los oficiales de los regimientos de Querétaro, Celaya, San Miguel y las ciudades cercanas.
Yo propongo enviar a los españoles de regreso a la península. Usted que trabaja en la oficina de correos los debe conocer muy bien. ¿O me equivoco, señor Galván?
Vaya si los conozco. Hay que ver el aire de superioridad y desprecio con que los españoles miran a los americanos. Como si nacer en este suelo fuera cosa de valer menos.
Ya estuvo. ¿Qué les parece la idea de encerrar en prisión a los peninsulares?
¿Y por qué no apoyamos un levantamiento armado?
Eso debe ser. Claro, sí. Por supuesto.
De pronto, alguien golpeó la contraseña agitadamente. Los conspiradores contuvieron el aliento. Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Rodrigo Canchola, Jorge Baduy, Guillermo Antonio Sánchez, René Barragán, César Rodrigo Ramos, Luciana Subías, Luis Rabel, Óscar Hernández y Luis Adrián Samperio. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro 2010.